El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Aconsegueix amb La Vanguardia el joc nou de wok i planxa a la pedra hispano-suïta. Cuina verdures, pasta, arròs, carn o peix gairebé sense oli gràcies a la resistent triple capa antiadherent granit. Et deixaran de pedra. Aquest diumenge a la cartilla i emporta't el joc de wok i planxa gratis només amb La Vanguardia.
Ràdio Estel.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 645 d'avui dissabte, 8 de març de 2014. Ja sabeu que des d'ara i fins les 11, aquí, en aquesta sintonia de Ràdio Estel, parlem del món del submarinisme. Amb diferents protagonistes, diferents temàtiques, la primera d'elles, en uns instants, saludem en el Josep Maria Gili. És el comissari d'una interessant exposició que s'està efectuant en aquests moments en el Museu Marítim de Barcelona. Antàrtida, eh? L'Antàrtida és la protagonista indiscutible, no us ho perdeu. El nostre company, el Jordi Miralles, ens posarà al corrent del temps que esperem per aquest cap de setmana, que ja us avancem que és un temps excepcional, totalment primaveral. I també avui parlarem amb la consellera de Turisme del Cabildo del Hierro, de la propera edició del Open Photosub. A la darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa parlarem d'arqueologia subaquàtica molt particular, produïda amb una piscina, eh? No us ho perdeu. És un projecte de dos joves que estan al corrent d'aquesta arqueologia, de la recreació d'un vaixell enfonsat. Bé, doncs aquests són els protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel des d'ara. Repetim fins les 11 en punt del matí. Abans de començar, les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Bon dia, benvinguts, comencem.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Tota Costa, des d'ara i fins, com és habitual, a les 11 en punt del matí. Ja sabeu que aquí parlem del sector del submarinisme. I avui parlem d'una interessant exposició organitzada conjuntament pel Museu Marítim de Barcelona i a l'Institut de Ciències del Mar, el CSIC. Té com a objectiu, d'alguna manera, explicar com encara avui en dia, és una, realment una aventura anar al continent antàrtic. L'Antàrtida, la vida al límit, aquesta és l'exposició que ens proposa des de ja fa uns dies, el 21 de febrer va arrencar, però encara tenim temps, suficient temps per passar pel Museu Marítim de Barcelona i gaudir, disfrutar i saber més sobre l'Antàrtida. Fins al 8 de juny, fins al 8 de juny d'aquest any tenim l'ocasió de veure tot el que s'ha pogut també saber amb un element científic, no? Amb un context científic que es va produir fa uns mesos a la ciutat de Barcelona. Tot això extrapolat a tothom que tingui interès per saber què és l'Antàrtida i com es viu allà. Avui en parlem de tot plegat i ho fem amb el Josep Maria Gili, és el comissari d'aquesta exposició. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Benvingut i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Enhorabona i felicitats. No hi he anat, però m'han dit que hi he d'anar,
Sens dubte. Una de les coses de la vida que si es pot, val la pena no perdre-s'ho, tot i que reconec que són les dificultats i són una mica la llunyania, el cost, no? Però bueno, jo crec que cada dia és més assequible, almenys una petita part de l'Antàrtida realment és molt, molt assequible. Mm-hmm. No?
Sí, perquè abans parlar de l'Antàrtida era dir, home, això és un element només, únicament, una part del món adreçat a científics, a investigadors. Ara, inclús a nivell turístic s'hi pot arribar, no?
Sens dubte, jo crec que ara avui en dia potser el més novedós és que està una mica col·lapsat per aventures de tota mena. L'Antàrtida és un gran repte per qualsevol esportista d'èlit. Llavors s'estan fent moltes sortides i algunes coses bastant esbojarrades, però són coses interessants. Però, per sort, no cap indret del món, i més aquest, que no pertany a ningú, té que quedar a exclusivitat d'un col·lectiu. Jo crec que és important plantejar-se que l'Antàrtida és un continent per tothom. Òbviament que les dificultats de viure allí fan que hi hagi una certa limitació, no? I això és inevitable. Per sort, una gran part de l'Antàrtida és molt difícil de poder estar-hi molt temps, llavors està quasi rescindit a temps de caràcter tecnològic i científic, però hi ha una part de l'Antàrtida que es pot visitar i nosaltres estem d'acord que així sigui, sempre i quan amb unes mesures de seguretat i després de respecte.
Mm-hmm. Aquesta exposició, l'Antàrtida, la vida al límit, des del passat 21 de febrer, repetim, fins al 8 de juny, què és el que podrem veure? Una mica és el que deia abans, no? La ciutat de Barcelona va ser escollida fa uns mesos per parlar de l'Antàrtida, precisament amb aquest simpòsium interessantíssim, no? Un simpòsium que hi va participar bàsicament investigadors. Això ho heu volgut ampliar a coneixement per tothom?
Sens dubte. Jo crec que quan Barcelona acull, i això va ser una fita per la ciutat, i a més penseu que va coincidir amb els 25 anys de l'obertura de la base antàrtica espanyola, i això és una base que va néixer amb personatges d'aquí, de casa nostra, amb la José Ballester i el doctor Ballester. Llavors aquesta aventura va coincidir amb una gran celebració d'un simposi de primera línia, òbviament que van participar científics de tot el món, i creiem que era una excel·lent excusa per compartir el que representa avui en dia l'estudi de l'Antàrtida, el que representa el coneixement de l'Antàrtida en tota la ciutadania. Perquè la pregunta que ens feu moltes vegades és realment amb el que costa anar allà baix i estar-s'hi, realment val la pena invertir aquests recursos. Aquesta és l'eterna pregunta que estem els investigadors i crec que teníem una enorme oportunitat per poder-ho fer.
Per tant, tot traduït en aquesta exposició, com la podríem vertebrar, aquesta exposició?
Bueno, l'exposició el que pretén, i això és una activitat dintre d'un joc, d'un conjunt d'activitats que s'han fet i s'estan fent dintre d'aquest programa de comunicar amb la societat i amb l'Estat de Barcelona. Per exemple, va haver una sèrie de conferències dels centres cívics de Barcelona que es poden veure avui en dia perquè estan gravades a la web dels centres cívics de Barcelona. Però aquesta exposició el que pretén explicar és com és avui en dia una expedició oceanogràfica a l'Antàrtida. Aquí veiem, diguem-ne, es podria resumir amb per què hi anem, com hi anem, què necessitem per anar-hi, quan estem allí, com treballem, com ho fem, què en traiem i al final quins són els nostres resultats, que us sorprendrà al final perquè els resultats són molt diversificats de tota mena, no? I a més amb l'exposició hem tingut la sort de poder ficar a la vista de tothom, es poden veure, instal·lacions oceanogràfiques, aparells que normalment, bueno, quasi mai es veuen al públic, no són al públic, són instal·lacions a grans aparells com xarxes de plàncton d'aquestes molt grans, instal·lacions de fons del mar, robots marins, robots que s'utilitzen per explorar el mar, el fons del mar, no? O sigui, tota una sèrie d'equipaments que, resumit en un espai relativament, bueno, jo crec que molt important, es poden poder veure en primera vegada en directe avui en dia a Espanya i a Barcelona.
Mm-hmm. Josep Maria, clar, viatjar a l'Antàrtida no és anar a Palamós. Vull dir, això es necessiten, jo imagino que es necessiten diferents permisos, documentació. Explica'ns una mica.
Bé, una campanya, nosaltres participem, de fet aquí al vaixell amb el qual es munta tota l'exposició, el que es va ser és el vaixell alemany Polarstern, i a més coincideix amb que un equip nostre està en aquell moment a l'Antàrtida treballant. També hi ha moltes referències al vaixell espanyol, als Pèrides. O sigui, una campanya antàrtica a un vaixell aquest es programen 3 anys abans. Un any abans ja es tenen que recollir tota la sèrie de, diguem-ne, de documentació que fa falta, perquè penseu que és un continent que està protegit pel Tractat Antàrtic i qualsevol activitat requereix almenys una certificació de que ho faràs bé, que, no, que seguiràs una mica els protocols, diguem-ne, de medi ambient i tota mena, no? Llavors, ho tens que parar tot preparat molt bé. La gent té que tenir un estat de salut mínimament, diguem-li, en condicions, perquè si tens un accident o tens una malaltia allí, pues sortir no és gens fàcil. Ara fa molt poc quasi impossible, ara les coses han canviat bastant. O sigui que tens que preparar-te mentalment, perquè són campanyes de 3 mesos o pico, tens que preparar-te físicament i tens que preparar-te legalment, d'alguna manera, no? I a part d'això, fer la maleta per anar a l'Antàrtida no és trivial. Dic, no pots deixar-te, vamos, ni les piles, d'alguna manera, no? Allí no pots anar a comprar el que et fa falta, no?
Clar.
I tot aquest petit conjunt de coses està reflectit en els documents, en els materials, en les coses de l'exposició. L'exposició està plena de petits detalls que només mirant-te'ls i llegint-ho t'hi pots passar una bona estona.
Sí. Josep Maria, quines serien les dificultats més, podríem dir, representatives, no?, que configuren un viatge a l'Antàrtida?
Bueno, jo crec que en aquest moment potser la dificultat més important és disposar d'una plataforma, d'una infraestructura realment potent, que realment surti a compte fer tot l'esforç, no? Com, per exemple, disposar d'un vaixell oceanogràfic en condicions. No n'hi ha gaires i les places són limitades. Llavors les campanyes no es fan contínuament, sinó que es fan, diguem-ne, una vegada a l'any, i això, ocupar una plaça en un lloc tan, no privilegiat, però sí realment selectiu, doncs ja és una dificultat de per se, que s'aconsegueix simplement, doncs, demostrant que realment ho fas bé. I llavors tornes a ser cridat o participat, no? L'altra dificultat és disposar de tota la infraestructura necessària una vegada estàs en aquesta plataforma. O sigui, equips, tècnics, diguem-li, aparells, tot això és una altra dificultat. I, òbviament, que també la part econòmica no deixa de ser realment important, no? Però jo crec que aquestes coses ben programades poden solventar bastant bé.
Mm-hmm. Perquè hi ha alguna època específica la que recomani si s'ha de viatjar a l'Antàrtida? Imagino que són els viatges són en una època molt particular, no? Molt acotada, no?
No, a veure, l'estiu antàrtic, les condicions de poder treballar allí... Bueno, s'hi pot treballar tot l'any, ara avui en dia, però penseu que la placa de gel marí s'extén més enllà de 1.000 quilòmetres del continent. Estem parlant de quasi 14 milions de quilòmetres quadrats, que són molt difícils de poder navegar. Pràcticament hi ha molts pocs vaixells trencagels al món, potser diríem que n'hi ha 3 o 4, no n'hi ha més. Els altres sí que poden navegar entre gel, però no el poden trencar, i aquí hi ha hagut els problemes que hem vist últimament amb alguns vaixells que han quedat atrapats, no? O sigui que els mesos bons seria quan comença aquí el nostre mes, començaments d'octubre, fins ben bé fins a finals de maig, no? Uh-huh. Després es congela tot i pràcticament les expedicions es tenen que resumir amb alguns accessos via aèria, amb algunes bases molt concretes.
Uh-huh. Estem parlant amb el Josep Maria Giri, és el comissari d'aquesta exposició, l'Antàrtida, la vida al límit. La podeu disfrutar, gaudir, visitar en el Museu Marítim de Barcelona, des del passat 21 de febrer i fins al proper 8 de juny. Teniu, doncs, aquesta interessant exposició. Des d'un punt de vista subaquàtic, Josep Maria, tu ets un apassionat, no?, de veure què hi ha sota l'aigua. No sé què és el que ens podries destacar d'aquesta zona de l'Antàrtida.
Bé, penseu que els vaixells, aquests oceanogràfics, són les plataformes que porten els equips que treballen en la vida sota el gel. Hi ha una part de l'exposició i un vídeo que explica com se fan campaments d'un munt del gel marí, o sigui, un gel que està flotant i que té un metre, dos d'espessor, i a sota hi ha centenars i milers de metres de columna d'aigua. Els vaixells s'ancoren el que és dintre del gel, d'allí amb helicòpters o amb altres transports es porten i es munten una mena d'iglús damunt del gel, i aquests iglús serveixen com de protecció dels escafandristes que una vegada fet el forat al gel penetren sota el gel i estudien aquesta vida que hi ha sota el gel, que és tan i tan, tan interessant, no? Llavors hi ha una petita representació d'aquesta tecnologia, d'aquesta vida subaquàtica, que es fa no al continent, sinó des del vaixell i al mig de l'oceà gelat, no? Això ho podrem veure allí.
Uh-huh. I per què és tan interessant la vida sota el gel?
Perquè penseu que el que creix, avui en dia sabem que la vida que creix dintre d'aquest gel marí i del qual s'alimenten el krill i multitud d'espècies antàrtiques és la que sustenta la més alta diversitat que trobem al planeta, que sobtadament està en el fons marí de l'Antàrtida. Una de les dels fils conductors o un dels resultats que s'expressen en aquesta exposició, i és un dels motius dels nostres grups de recerca, és explicar per què a l'Antàrtida, sota d'aquest desert de gel, perquè és un desert perquè pràcticament no plou gens, però tot està gelat, sota, al fons del mar, i això per un escafandrista que ho ha pogut veure és extraordinari, i si no, recomanaria la web del Norman Wu, W-U, que és un fotògraf submarí que ha fet unes fotos extraordinàries. Sota d'aquesta capa de gel hi ha una diversitat tan sols comparable amb els esculls de corall. I això sorprèn, diguem-li, la vida al límit és fantàstica, no? Uh-huh. I això és un paradís, si es pogués, diguem-li, submergir amb facilitat, és un paradís per un escafandrista. El que passa que nosaltres realment hi anem amb robòtica submarina, que ens permet poder treballar en unes condicions de seguretat que d'altra manera no podríem, no? Uh-huh.
De la darrera de les expedicions, quin és el record que t'emportes més emblemàtic, que dius, això no ho oblidaré a la vida?
Bueno, potser la sensació de dir, després de la quinta expedició vaig dir que ja havia acabat, que havia fet el que tenia que fer a l'Antàrtida, i al cap d'un mes tenia unes ganes de tornar-hi boges, no? De fet, reconec que la millor impressió que em puc comportar de l'Antàrtida és que l'Antàrtida enganxa, no? Que és una cosa tan diferent, tan inhòspita, però que realment tan, tan atractiva, que tens aquella sensació de que si poguessis hi tornaries sempre, no? I després, les descobertes, no? Des, al fons antàrtic hi ha catifes de centenars i milers de quilòmetres quadrats plens d'esponges, de gorgònies, de coralls, de lotúries, d'una vida marina realment increïble, i que costa avui en dia encara creure com en aquest indret tan inhòspit hi ha una vida tan, tan extraordinària, no?
Uh-huh. Josep Maria, l'exposició que tenim ara mateix en el Museu Marítim va adreçada amb algun públic especial, específic? Jo no sé, a tota la família, els petits també s'hi senten representats, tindran interès? Explica'ns.
Sí, jo crec que és una exposició amb un contingut molt transversal. De fet, tothom pot treure expressions, pot treure impressions, pot treure idees. Hi ha molts petits detalls que agraden a tothom, i a mi el que m'han dit per la gent, la gent del museu, és que les famílies s'ho passen molt bé i que els estudiants també s'ho passen molt bé, i el públic en general, cadascú té una part més adreçada a ells, però hi ha tants petits detalls que segur que complauen a qualsevol. Mm-hmm.
Doncs, amics, aquí ho teniu, l'Antàrtida, la vida al límit. Avui hem volgut analitzar mínimament, perquè jo crec que per anar a veure una exposició no s'ha de parlar de tots els conceptes, jo crec que s'ha de deixar doncs, algun punt doncs, d'emoció per anar a descobrir doncs, aquesta Antàrtida. I la tenim aquí a Barcelona, en el Museu Marítim, des del passat 21 de febrer i fins al proper 6 de juny. L'Antàrtida, la vida al límit, avui n'hem parlat amb el Josep Maria Gili, que és el comissari de l'exposició. El que aborda per darrere te'l vas emportar a l'Antàrtida o no?
No, aquest em sembla que el que vol és anar-hi, però no li penso portar pas. Pobre.
Aquest es queda aquí.
Sí, sens dubte. No, jo crec que sí, com has dit molt bé abans, si hi aneu, la gent que hi vagi es sorprendrà. Uh-huh. Hi ha molts detalls que sorprenen.
Segur que sí, segur que sí. Josep Maria, ha estat un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins una altra.
Gràcies, fins una altra. Josep Maria Gili, el comissari d'aquesta exposició. Bé, ha estat el primer protagonista, n'arribaran d'altres, evidentment, però primer el temps, previsió meteorològica, de la mà del nostre company, el meteoròleg Jordi Miralles. Tornem de seguida.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Temps anticiclònic avui arreu de Catalunya, a la costa, una situació molt tranquil·la després dels dies de tramuntana que hem tingut. De fet, aquest matí encara bufa una mica de tramuntana a la Costa Brava, però a poc anirà girant cap a Gratal i aquesta tarda finalment entrarà el vent del sud-est. A la resta del litoral català, vents fluixos del sud-est i en general un ambient autènticament primaveral al centre de la jornada. No pas ara, a primeres hores del matí, l'ambient encara és bastant fred. Demà diumenge el mateix, vents fluixos del sector del sud, una mica de tramuntana al matí al nord de la Costa Brava, ràpidament girarà cap al sud-est i temperatures que no han de variar, per tant, un temps que ens acosta cada vegada més cap a la primavera, tot i compte, els matins són freds. El que també està fred és la temperatura de l'aigua del mar. En aquests moments està situada al voltant dels 13 graus a la Costa Brava i gairebé 14 a la Costa Central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soc la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soc la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos, hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Bueno, pues seguimos, continuamos en esta edición de A Toda Costa, volvemos de esa previsión del tiempo, nos vamos a Canarias, porque ayer viernes se presentó en Madrid, en una rueda de prensa, el 18º Open Photosub Team Edition en la Isla del Hierro, se presentó ayer en Madrid. Todavía faltan unos meses. ¿Por qué se presenta? Bueno, pues se presenta en el marco del Dive Travel Show en Madrid, que se está celebrando este fin de semana. Y se presenta también porque este año realmente tiene muchas novedades. Hoy queremos analizar esas novedades y también, cómo no, analizar el impacto que tiene el buceo en esa Isla del Hierro. Saludamos esta mañana de sábado a Verónica Montero, es consejera de turismo del Cabildo del Hierro. Verónica Montero, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Bueno, ayer viernes presentasteis en rueda de prensa esa 18ª edición. Desde luego se está convirtiendo en un Open realmente importante a nivel internacional también, ¿no?
Sí, la verdad que la proyección que tiene este tipo de evento es a nivel nacional e internacional por el interés que genera y la calidad de los fondos que podemos ofrecer.
Bueno, cuando hablamos del Hierro, a uno le viene a la memoria, desde luego, el impacto que tuvisteis a través de la erupción del volcán. Parece que últimamente están las cosas muy calmadas, ¿no? Que la calma ha llegado por fin y que todo, bueno, pues está estabilizando. De hecho, nos han dicho gente que bucea en esa zona del Hierro, en la Restinga, que incluso hay más vida marina.
Sí, la recuperación de los fondos ha sido en un tiempo realmente corto y por lo que nos han explicado, bueno, a nivel científico y luego ya todas las personas que han hecho inmersiones posteriores a la erupción, es que toda la cantidad de minerales y de compuestos que hay en el agua, pues ha hecho que se prolifere la vida y no solamente la que ya existía, sino que inclusive otras especies que viven con este tipo de, o que se alimentan de este tipo de minerales y la temperatura que se generó, etcétera, pues ha sido una explosión de vida impresionante.
Bueno, estamos hablando de ese Open del Hierro que se celebrará el próximo del 11 al 19 de octubre en Aguas del Hierro, solo faltaría, recordemos, Reserva Mundial de la Biosfera. Una isla que el turismo, desde luego el buceo, es un pilar fundamental para esa actividad turística. ¿Hasta qué punto es importante, Verónica, para vosotros?
Bueno, el buceo para la Isla del Hierro ha significado una referencia a nivel mundial como destino turístico ideal para la práctica de este deporte, pues debido a muchos factores. Uno de ellos es que la climatología es ideal la mayor parte del año, todo el año básicamente, la tranquilidad de las aguas donde están los principales puntos de inmersión, que es el Mar de las Calmas, pues también permite que se realicen inmersiones prácticamente a diario, y por otro lado, la calidad de las aguas, la cristalinidad, la profundidad a la que pueden hacer las inmersiones y además el privilegio que es bucear en fondos eruptivos, post-eruptivos tan recientes, y lo que comentábamos antes, ¿no? La cantidad de vida que ha surgido y que ya tenía estos fondos, pues son un atractivo fundamental que efectivamente nos han marcado como referencia, y es uno de los productos turísticos que la Isla del Hierro tiene en pleno apogeo. Alrededor de esta actividad, pues viven varias familias, hay nueve centros de búsqueda en activo que participan activamente y que efectivamente pues son base para la economía en lo que es la industria turística de la isla.
Cuando hablamos de novedades, Verónica, respecto a ese Open Photosub del próximo mes de octubre, ayer lo presentasteis, ¿cuáles han sido las novedades, podríamos decir, más representativas, ¿no?, que queréis presentar cara a la próxima edición?
Bueno, uno de los principales cambios o uno de los principales atractivos de esta edición, que viene a ser como un relanzamiento de lo que ha sido el Open Photosub durante 17 años, es que en esta ocasión va a ser una competición por equipo, lo cual genera una dinámica desde el principio hasta el final del evento, además de lo que significará las clases magistrales, los tips que van a dar estos másteres que lideran los equipos, que da cabida a que gente que no es profesional o que no se dedica de manera habitual al tema de la fotografía submarina tengan la opción de participar y de quedar, pues según les toque, en uno de los equipos ganadores. Con lo cual, esto ya abre también nuevas expectativas para aquellos que en otras ocasiones no se atrevían a apuntarse, porque, bueno, es que el nivel de participación de los concursantes es muy, muy alto, y en algunas oportunidades, pues, sabiendo que vas a participar de lleno con gente que ha sido campeones del mundo, pues echaba para atrás. Y en esta ocasión, pues ya se abre esa posibilidad, lo cual da otras perspectivas y le da un encanto distinto a lo que va a ser la competición.
Un Open, por cierto, cuyo director técnico es el buen amigo Carlos Minguell, desde luego una personalidad dentro del mundo de la fotografía subacuática, conocido internacionalmente, solo faltaría, ¿no? Tenéis desde luego un fichaje, yo creo que el mejor que podéis hacer, ¿no? Desde luego Carlos Minguell conoce como la palma de su mano los fondos marinos de la Isla del Hierro, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, como bien has dicho, Carlos, afortunadamente, pues participa en activo con nosotros desde la parte técnica y evidentemente, pues la calidad del trabajo, la emoción, la motivación que tiene también por este evento es enorme. Eso, queda impreso desde el primer momento que empiezas a hablar con él sobre los fondos del Hierro. Se nota el cariño que siente por la isla, por el buceo y por todas las ediciones, pero por esta en especial, por eso, porque tiene esta novedad, y siempre se preocupó por el hecho de que pudiese participar la mayor cantidad de gente sin necesidad de ser campeones en algunas categorías, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Verónica Montero, es la consejera de Turismo del Cabildo del Hierro. Precisamente estamos analizando lo que dio de sí la rueda de prensa de ayer viernes, la presentación en definitiva de ese 18º Open Photosub de la Isla del Hierro. Del 11 al 19 del próximo mes de octubre se celebrará ese encuentro, pues que ya tiene un ámbito, desde luego, internacional, ¿no? Un encuentro que os ha servido para la promoción de la isla más allá de nuestras fronteras, ¿no? Lo digo porque ese Open nació como un elemento más que deportivo, turístico, creo, tenemos entendido, ¿no, Verónica?
Sí, bueno, es uno de los elementos que se utilizan para la promoción de la Isla del Hierro como destino idóneo para la práctica del buceo, entre otras cosas, lo que es el destino en sí, el contacto con la naturaleza, el nivel de protección que tenemos con nuestro territorio, que es fundamental en las épocas que vivimos, lo que se traduce en actividades turísticas sostenibles, con lo cual pues garantizamos que en un futuro se sigan realizando no solo el Open Photosub, sino muchos otros eventos deportivos que desarrollamos durante el año y que están orientados a la promoción de la Isla del Hierro como un destino de naturaleza, de tranquilidad, de desconexión, el sitio ideal para hacer un paréntesis en la cotidianidad que nos lleva hoy en día el día a día.
Uh-huh. Y a lo largo de todo el año, ¿no? Esa es la ventaja de las Islas Canarias, en definitiva. Yo no sé si el Hierro tiene algún microclima especial, pero si podríamos acotar incluso todavía más la temporada idónea, ¿no?, para visitar la Isla del Hierro.
Mira, la magia, uno de los encantos particulares que tiene el Hierro precisamente es que lo puedes visitar durante todo el año, como el resto de Canarias, pero es la imagen tan distinta que puedes percibir en cada una de las estaciones. Siempre hay buen clima, hay muchos microclimas en un territorio tan pequeñito como la isla, pero lo interesante, lo que gusta muchísimo es eso, por ejemplo, vas en verano y la isla tiene un aspecto, pero luego vas en invierno o en primavera y en las otras dos ocasiones también se ve diferente, con lo cual es como si siempre estuvieses visitando un lugar distinto, pero con la misma calidez y calor humano que brindamos los herreños a todos los que nos visitan.
Bueno, vamos, porque
es como si estuviese en tu casa.
Sí, desde luego, o mejor en muchos casos, Verónica. La verdad es que cuando uno va a la Isla del Hierro, hombre, evidentemente este programa está específicamente pensado para hablar de buceo, ¿no? Pero cuando viajamos a una isla tan encantadora como la Isla del Hierro, hay otros conceptos, ¿no? La gastronomía, las gentes, los volcanes, las excursiones, el senderismo, se me ocurre rápidamente. Pero sí que es cierto que habéis ideado un producto, en líneas generales, muy atractivo en una isla que, hombre, a veces hace un poco complicado llegar, ¿no? Y yo no sé si eso se va a ir solucionando poco a poco.
Sí, bueno, afortunadamente las conexiones que tenemos entre las Islas Mayores y el Hierro pues ya tienen una estabilidad diferente a otras épocas. Hoy en día ya contamos con un servicio de transporte marítimo a diario que va de Los Cristianos a Puerto Las Tacas, excepto los días sábados. A menos que, bueno, por cuestiones de que la mar esté muy mal, hay cuestiones de estas que no va al barco, pero normal. Uh-huh. Igual que no sale un vuelo por mal clima. Y luego en Tenerife tenemos entre 4 y 5 conexiones diarias y a Gran Canaria una, todos los días. Con lo cual yo considero que la isla, la verdad, que está bastante bien comunicada y vale la pena el esfuerzo de coger un par de aviones para llegar, porque seguro que te la vas a pasar bien, seguro que vas a disfrutar muchísimo y que vas a poder descansar y desconectar, o vas a conseguir lo que vas buscando, que es lo importante.
Eso seguro, que merece la pena, desde luego. Merece la pena, desde luego, viajar siempre a la isla de Hierro. Bueno, Verónica, ya para acabar, te están escuchando los buceadores submarinistas de toda Cataluña, Andorra, que por cierto también un saludo cordial a ellos, porque nos consta que hay mucho buceador andorrano. Anímalos a visitar la Isla del Hierro, a que se animen, a que participen quizá en ese Open Photosub, o que en definitiva vengan a pasar unos días de buceo en vuestra isla.
Pues la verdad que me gustaría muchísimo que visitaran la Isla del Hierro, que vayan los buceadores a probar lo que es vivir la experiencia de hacer inmersiones en el Mar de las Calmas, porque como bien nos dicen los expertos, es un lugar único y lo tienen muy cerquita de casa. Anímense, vengan al Hierro, que seguro y es con garantía de que van a disfrutar y que van a pasarlo muy, muy bien.
Sin duda que sí. Bueno, si alguno de vosotros, seguramente habrá mucha gente ha buceado en la Isla del Hierro, seguro que coincidirán todos en esa inmersión, el Bajón de la Restinga, que es algo verdaderamente espectacular, que merece la pena para todo buceador. A veces nos vamos a la otra punta del mundo y tenemos un buceo espectacular aquí, mucho más cerquita, ¿no? Pues bueno, vamos a echar un vistazo también a las Islas Canarias, en concreto, ya que nos ocupa esa Isla del Hierro, en particular a esa entrañable isla. Bueno, ayer fue protagonista en esa rueda de prensa la presentación del 18º Open Photosub Team Edition Isla del Hierro. Su director técnico es Carlos Minguell. Participaron en esa rueda de prensa diferentes autoridades, entre ellas Verónica Montero, como consejera de turismo del Cabildo del Hierro. Verónica, ha sido un placer. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias y muy buenos días. Hasta
luego. Buen día. Tocar el universo sin miedo. Las manos se nos llenan.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a Tota Costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A Tota Costa, el programa dels submarinistes.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A Tota Costa, el programa dels submarinistes.
Bueno, seguimos, estamos ya en la recta final de esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos también en el sumario de nuestro programa, en nuestro avance de temas. Hoy iríamos hasta Zaragoza, de hecho vamos a Zaragoza en unos instantes, para hablaros de un interesante proyecto también. Se está ya materializando, parece ser que, podríamos decir, en mes de junio, la cosa ya tendrá cara y ojos, ¿eh? Os hablamos de dos historiadores zaragozanos que han creado una empresa de divulgación arqueológica para realizar la réplica de un barco hundido, pero esta vez en agua dulce, ¿eh? Esa réplica se producirá, se reproducirá en una piscina, ¿eh? Es una réplica que podrá ser visitada a lo largo del tiempo y que, por cierto, será una réplica itinerante. Bueno, ¿cómo se come todo eso? Hoy queremos saber más sobre ese proyecto y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a uno de sus creadores, Es Andrés García Arilla. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Bienvenido. Tú, Andrés, eres licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, también tu compañero, tu socio, Héctor Conjet, y a la vez os calificáis como arqueólogos, pero no arqueólogos submarinos, ¿no?
Eso es, no. Nosotros, aunque estamos poniendo en funcionamiento un proyecto de divulgación en arqueología subacuática, somos arqueólogos de tierra. Somos, hemos trabajado en el mundo de la arqueología, bueno, de la convencional, ¿no?, de la más habitual. Y esperamos que este proyecto nos ayude a introducirnos un poco en el mundo de la arqueología subacuática, que es un mundo, la verdad, con una proyección importante.
Bueno, normalmente si a uno le dicen qué es el Uluburum, normalmente la mayor parte de gente no lo sabrá, menos que tenga alguna connotación o alguna afición o algún estudio en la historia y la arqueología. Bueno, pues lo explicamos, El Uluburum es un barco que se hundió en el año 1400 a.C. en la costa sur de Turquía. Y precisamente es el protagonista de esta historia, Andrés. Cuéntanos.
Así es. Uluburun es un barco que se hundió, pues no exactamente en 1400, porque precisar en estas
bueno,
épocas,
aproximadamente, ¿no?,
año es complicado, ¿no?, pero en torno a esa época. Es un periodo al que denominamos el bronce final. Y es el barco que se ha encontrado hasta el momento el más antiguo que se ha hallado en aguas del Mediterráneo. Es un barco que es un reflejo fiel de lo que era la sociedad de aquel momento, del final de la Edad del Bronce, que se ha conservado de una forma excepcional, que fue excavado con unos medios también excepcionales y que creemos que es una excusa perfecta para explicar la Edad del Bronce, para explicar cuál es el trabajo del arqueólogo y que tiene un potencial didáctico también enorme.
Bueno, creo que acabáis de hacer una especie como de recolecta micromecenazgo, que se llama últimamente, para, en fin, dinamizar este proyecto, ¿no?
Claro, para la actividad que vamos a hacer tenemos que recrear los restos de este yacimiento arqueológico, que al ser la arqueología una disciplina destructiva ya no existen, es decir, cuando se excavaron desaparecieron del lecho marino. Nosotros hemos recopilado toda la información para recrear esos restos del barco y que un escultor pueda, bueno, con resina de poliéster hacer una reproducción exacta. Y bueno, para financiar todo este proyecto lo hemos hecho mediante una plataforma de micromecenazgo, que además es una plataforma catalana, que es vercami.com, uh-huh. y hemos recaudado la cantidad necesaria para construirlo y estamos en ello ahora mismo.
Bueno, en ese proceso de construcción de lo que es el yacimiento, que decíamos que más o menos en el mes de junio aproximadamente, ¿no? Estará el tema más o menos concluido.
Sí, vamos a intentar llegar a los fines de curso de los colegios en junio. ¿Sí? Y a partir de ese momento ya tenemos todo el verano y el invierno por delante también, porque la actividad, como la hacemos en piscinas, podemos utilizar también piscinas cubiertas. Y bueno, al ser una actividad itinerante, nuestra idea es empezar un poco en Zaragoza capital y en la provincia de Zaragoza, que es donde, bueno, a nosotros nos cuesta menos desplazarnos y podemos hacer la actividad más accesible a todo el mundo, pero el paso siguiente es ir saliendo un poco de Aragón y llevar pues un ejemplo de la alta arqueología, un yacimiento realmente interesante con una historia detrás muy, muy, muy interesante, bueno, todo lo lejos que podamos.
Bueno, será, iba a decir una exposición, pero no es una exposición, ¿no? Es un yacimiento arqueológico itinerante, más o menos esa es la descripción, sí. Muy dirigido a niños, pero también a mayores, entiendo, ¿no?
Sí, al hacer la réplica del yacimiento arqueológico exacta, tenemos la posibilidad de complejizar el discurso en torno a ella todo lo que queramos, ¿no? Es la idea. Entonces, bueno, en torno al yacimiento arqueológico hay muchas preguntas, ¿no? Hay de dónde partió este barco, hacia dónde se dirigía, quiénes eran los tripulantes, por qué llevaban estos objetos, qué simbolizan estos objetos, ¿no? Entonces, las preguntas varían según la edad de los asistentes. Cuando hacemos la actividad para adultos, tenemos una especie de discurso museográfico, en este caso sí que es algo más así parecido a un museo, en el cual hay unas entradas de audioguía y la gente puede sumergirse en la piscina e ir punto por punto encima de los restos del naufragio, escuchando pues las diferentes explicaciones. Pero bueno, en general lo que hay es una actividad de rescate de piezas arqueológicas, de conocimiento de las técnicas y los métodos arqueológicos y de la interpretación de esos objetos por parte de los asistentes.
Para que lo entendamos perfectamente, estáis recreando ese yacimiento y a partir de ese inicio que se producirá en la zona de Aragón, en Zaragoza, será itinerante. Y yo no sé, claro, vais, hundís todo ese yacimiento en las piscinas y a partir de aquí, bueno, pues vienen las visitas, ¿no? Las piscinas que necesitáis tienen que ser de unas dimensiones, entiendo yo, considerables.
Bueno, el yacimiento tampoco es excesivamente grande. Ahora lo que vamos a recrear en esta primera fase es el área nuclear del yacimiento, ya que cuando el barco se hundió hay muchas piezas que se desperdigaron por el lecho marino y están en una posición que tampoco nos interesa, ¿no? No las vemos in situ, tal y como la colocaron los marineros en el fondo de la embarcación. Entonces lo que nosotros recreamos realmente son 16 metros cuadrados, no es una cosa enorme, ¿no? Entonces, el sistema de montaje de piezas con la resina de poliéster es muy funcional, lo cual nos permite hacer un montaje bastante rápido. Es muy aséptico para las piscinas, tanto porque los cloros de las aguas no afectan a la resina de poliéster que nosotros ponemos, ni nuestros materiales van a afectar a las piscinas de tal manera que vayamos a manchar las aguas, ¿no? O luego pueda generar un problema para los que vayan allí a bañarse. Entonces, bueno, las piscinas tampoco tienen que ser excesivamente grandes. En una piscina de 12 metros, por ejemplo, de largo, podemos introducir el barco y luego la profundidad sí que tiene que ser por lo menos una profundidad que llegue aproximadamente entre el 1,70 y los 2 metros para que, bueno, la gente no esté pisando los restos, ¿no? Que pueda nadar un poco por encima.
Claro, lógicamente. Es una actividad, por cierto, que se produce y se producirá en snorkel.
Eso es, sí. no vamos a introducir. De momento puede ser que en algún caso hagamos alguna actividad, estamos hablando con gente que le interesaría hacer la actividad con sistemas de inyección de aire artificial y tal, pero la idea en un principio es que se utilice el snorkel y la apnea para sumergirse y extraer las piezas.
Sí. Resina de poliéster, ese es el material a través del cual estáis en fin, realizando las piezas. ¿Qué tipo de piezas estáis recreando?
Bueno, lo que nosotros recreamos en el fondo del mar es el yacimiento arqueológico. Y claro, es un barco del 1400 a.C., que nadie espere encontrarse la carabela de Cristóbal Colón ahí con sus maderas. Claro. La madera ha quedado totalmente deteriorada y lo que queda en el fondo marino es toda la mercancía que llevaba este barco. Lo que ocurre es que esta mercancía es excepcional porque llevaba objetos arqueológicos de más de 7 culturas diferentes del Mediterráneo. Era un barco de mercaderes que llevaba 10 toneladas de lingotes de cobre, cobre de Chipre, pero a su vez llevaba objetos de la cultura micénica, de la cultura egipcia, del mundo de la franja sirio-palestina, del mundo cananeo, llevaba piezas de los Alpes, incluso del mar Báltico. Entonces, todas estas piezas, nosotros hemos seleccionado aquellas que tienen mayor potencial didáctico, que nos permiten hablar de temas a nosotros más interesantes, ¿no? Como la expansión de la escritura, el comercio de materias preciosas a gran escala en aquel momento, y son las piezas que la gente extraerá y las llevará a un área de laboratorio, en la cual, pues bueno, con la excusa de esa pieza hablaremos y recrearemos el viaje de este barco y de ese momento.
Por cierto, déjame que diga que la actividad se producirá en snorkel porque creo que tanto tú, Andrés, como tu compañero socio Héctor, este fin de semana precisamente creo que hacéis una iniciación al mundo del buceo, del submarinismo, a través de botellas, ¿no?
Todo el mundo nos lo dice, sí, que la verdad es que nosotros no somos arqueólogos subacuáticos. Sí. Tenemos apoyos dentro de la arqueología subacuática. El profesor Manuel Martín Bueno, de la Universidad de Zaragoza, que es uno de los pioneros en España de la arqueología subacuática, es el que nos asesora respecto a todos los temas más técnicos relacionados con arqueología subacuática. Pero lo cierto es que tanto Héctor como yo somos los dos arqueólogos de tierra. Entonces queremos, por supuesto, con la excusa de este proyecto y con el interés que tenemos en el mundo no solo del buceo, sino del mar en general, y los viajes marinos y todo este tipo de cosas, pues introducirnos dentro del mundo del buceo y convertirnos en buzos. Esperemos que pronto.
Merece la pena, ¿eh? Sí. Merece la pena. Tenéis, ya para acabar, Andrés, previsto un acercamiento a Cataluña con este yacimiento.
Pues la verdad es que todo depende si vosotros nos queréis ver por allí, porque la idea es que, claro, en los sitios donde hay el mar está cerca, ¿no? Siempre parece, bueno, a los buceadores os gusta mucho más bucear en el mar que bucear en una piscina. Y seguramente creo que nos contratarán más en el interior de la península, en zonas donde no haya mar. Pero
bueno, pero tampoco es muy usual encontrarse un yacimiento arqueológico en el mar. Quiero decir que también es interesante.
También es verdad. Si vosotros queréis que vayamos a Cataluña, vamos, sin ningún tipo de dudas, estaremos muy pronto por allí en las piscinas haciendo la actividad con vosotros.
Bueno, pues queda claro, ¿eh? Atención a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en la promoción, ¿eh? De esa actividad interesante, sin duda. Y curiosa, ¿eh? Curiosa. Bueno, hoy hemos querido acercarnos al trabajo de estos dos licenciados en Historia por la Universidad de Zaragoza, a arqueólogos, a pesar de que no subacuáticos, pero bueno, yo creo que a través de esa actividad, con el tiempo se harán arqueólogos subacuáticos porque es apasionante. Muchísimos éxitos, Andrés. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado y enhorabuena. Felicidades por la originalidad de ese proyecto. Gracias. Buenos días.
Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra. Gracias.
A tota costa.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
quasi les 11 a punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio dedicades, això sí, a temàtiques totalment diferents, eh? Gastronomia, turisme, enologia, amb una nova edició que arriba en aquesta antena amb uns instants. Us esperem a Trotamundos. Fins ara.
Sabem que tu ets el més important. Descobrint-te amb el sol, sabem que ets de debò. Vull saber aquells secrets que guardes dins el cor.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Ràdio Estel.